Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Pedro Ochoa, director de contenidos de COPE Andalucía. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Muy bien.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tengo mogollón de consideraciones sobre el famoso y clásico ya 3%. La principal, ¿por qué todo el mundo se calló durante tanto tiempo? ¿Por qué se obvió? ¿Por qué demonios se tapó el trinque de los puyolones? ¿Cómo puede un partido y lo que es peor, una sociedad, conformarse con el robo continuado, tragar con la mentira, soportar la ignominia y el latrocinio, y todo como si nada? Me contaban ayer que todo esto tuvo un momento clave, que fue, después de visto lo visto, ya sabemos que todo el mundo es listo, pero fue cuando la España de Felipe González hizo la vista gorda con el caso Banca Catalana. En ese instante se firmó la hipoteca, los puyolones se convierten en intocables y el nacionalismo catalán se guarda el botón nuclear del independentismo, para cuando les convenga. Pero si hay un episodio que fotografía el trinque, que desmonta el escándalo, fue este, verás. Maragall, presidente, en el Parlamento, negociando el estatut con un Artur Mas denodado. No pasó hace tanto.
Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers.
Se entiende perfectamente, man que les pese. A partir d'ahí llegó la omertà mafiosa, el silencio cómplice, el tú te callas y yo no me independizo. España se hace la tonta y yo sigo trincando. Para mí y para los míos. Y para el partido. Escucha si no al jefe del clan, al primer jefe, al padre Padrone, a don Puyolone. Hoy La Vanguardia publica esta conversación del ex molt honorable, del molt defraudador. Era Puyol con unos jóvenes.
Como contrapartida, toda la mierda para mí. Si yo me llevo mucha mierda, al partido puede quedarle poca.
Mira que les gusta a esta familia con la basta que tienen hablar de mierda, ¿eh? Cuando no es doña Marta con lo del ¡a la mierda!, es este con... Bueno, pues así durante años y años. Con Felipe, con Aznar, con Zapatero. Pero en esto que aparece un señor gallego, o coincidiendo con que aparece un señor gallego, y actúa la justicia. Y es entonces cuando estalla el proceso. Cuando España deja de hacerse la tonta cómplice y denuncia. Cuando se pasa del España nos roba, a eran estos los que robaban a España. Ojo, y a los propios catalanes. Y entonces Artur Mas, el astuto, más chulo que un ocho tumbao, activa el botón nuclear. Y arranca el proceso por la independencia. Pero se le va de las manos. Y provoca el renacer de Esquerra. Con un PSOE que no es entera de nada, para variar. Con una CUP y una Colau que se aprovechan y le cogen por ahí, bien cogido, por sálvase a la parte. Y se carga Convergencia, y se carga Unió, y deja con el culo al aire a los del Palau, y a los amics, o a los ex-amics. Y abandona, ya sabes quiénes son las primeras en abandonar el barco. Y ya al colmo, le revienta en la cara el clan, la familia, los puyolones. No por robar, sino por robar demasiado, por avariciosos. Y aquí estamos, en un carajal de no te menes, con una herida de odio abierta en canal entre Cataluña y el resto de España, y viceversa, por la pasta. Todo por la pasta. Y por tapar la mierda del 3%.
Pienso que efectivamente hemos llegado al meollo de la cuestión. Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%.
Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE. Hoy estamos en Sevilla. Una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recalcado que por parte del Ejecutivo no hay más plan para Cataluña que el diálogo y el cumplimiento de la ley. Méndez de Vigo ha negado también que el Gobierno tenga nada que ver con las detenciones de ayer por presunta corrupción de exdirigentes de la Convergencia que presidía por entonces Artur Mas, y ante las reacciones de algunos políticos ha pedido no presionar a la justicia.
Es consecuencia de una denuncia de una concejal de Esquerra Republicana de Cataluña en la instrucción de un juez de Vendrell. ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso? No tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, creo que hay que evitar poner presión o intentar influir de esa manera sobre los jueces.
Los líderes de Podemos están ya inmersos en la campaña para la Asamblea de Vistalegre 2. Lourdes.
El equipo de Iglesias insiste en restar dramatismo a que decidan las bases, mientras Errejón espera que esas bases convenzan al secretario general de las tesis que él defiende, Alberto Escalante.
Mañana se abren las urnas, pero unos y otros se multiplican ya buscando votos. Irene Montero pedía hoy debatir sin espectáculos.
Puede haber intensidad en los debates, puede haber pasión. Eso sí, podemos debatir sin convertir esto en un espectáculo.
Y Errejón ponía deberes a los militantes.
No he sido capaz de convencer a Pablo de que no tenemos que conservarnos con los que ya estamos y que Podemos tiene la capacidad de construir una mayoría nueva y de gobernar. Espero que sea la gente la que nos convenza de que eso es posible.
El número 2 de Podemos dice que tras Vistalegre habrá generosidad a raudales para trabajar juntos en derrotar al PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Donald Trump atribuye a un terrorista radical islámico el ataque de un hombre que hirió hoy con un machete a un grupo de militares junto al Museo del Louvre en París. En sus cuentas de Twitter, la personal y también la presidencial, Donald Trump asegura que Francia está al límite de nuevo y afirma textualmente: «Estate atento, Estados Unidos». Las autoridades francesas también ven indicios de carácter terrorista en este ataque. Y de nuevo en casa, el Consejo de Ministros ha aprobado el desarrollo de la ley que desvincula los precios públicos del IPC. Joaquín Vizmanos.
El Gobierno quiere evitar los llamados efectos de segunda ronda, que la inercia inflacionista se traslade a toda la economía y dañe, perjudique nuestra competitividad. Por eso, a partir de ahora, determinados precios en los que interviene el sector público, por ejemplo, el de los billetes de autobús, tren, peajes de autopistas, medicamentos, no podrán estar ligados al IPC. Se revisarán solo cuando varíen sus costes específicos. De esta ley de desindexación quedan fuera los precios energéticos, los contratos a largo plazo y los arrendamientos públicos. Aunque la cifra hay que cogerla con pinzas, los hogares, con este Real Decreto, nos podríamos ahorrar unos 700 millones de euros al año.
Y las bolsas reaccionan positivamente a los datos de empleo que se han publicado en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernanda Mañueco.
La tasa de paro creció una décima el mes pasado en Estados Unidos, hasta el 4,8%. La economía de aquel país creó en enero 227.000 empleos no agrícolas. Es una cifra muy superior a los 170.000 que esperaba el mercado. De hecho, es su mejor registro en más de cuatro meses. La bolsa de Nueva York ha abierto con ganancias del 0,6%. El índice Dow Jones recupera los 20.000 puntos. La bolsa de Madrid sube un 0,7% hasta 9.470. En el mercado de divisas, el euro reacciona tímidamente. Se cambia por 1,0770 dólares.
En deportes, la noticia, la verdad es que la historia es tremenda. A ver cómo acaba. El jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, en libertad, tras ser acusado de malos tratos por su pareja. Vaya movida. Luis Munilla.
A las 3:30 ha salido Lucas Hernández de los juzgados de Majadahonda después de declarar ante la juez, aunque aún no se conoce el auto judicial. Lo que sí viene contando la cadena COPE es que la fiscalía había solicitado una orden de alejamiento mutua tanto para Lucas Hernández como para su pareja. Recordamos que el futbolista del Atlético fue detenido la pasada madrugada por presuntos malos tratos a su novia, aunque esta no ha presentado una denuncia formal. Hasta ahora solo hay dos voces relacionadas con este asunto. Una es la del presidente de la Liga, Javier Tebas, y la otra la del entrenador del Atlético, el Cholo Simeone.
Es una decisión del propio club. Desde luego yo no me gustaría tener a mi alrededor trabajando a alguien que haya podido, si es así, cometer una atrocidad contra una mujer de ese tipo, ¿no? Pero insisto que hay que profundizar, hay que ver la situación, a ver lo que ha pasado.
No tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado. Y bueno, obviamente al no tener ninguna información que comentarle, me parecería apresurado dar alguna opinión de algo que en realidad no tengo información.
Es noticia también que se ha suspendido el partido de Liga Deportivo de la Coruña, Betis, que se tenía que disputar esta noche, después de que el temporal haya arrancado parte de la cubierta del estadio de Riazor. Y está en marcha el primer partido de la eliminatoria Croacia-España de Copa Davis. Pablo Carreño ya gana 1-0 a Franco Escúgor, pero está perdiendo 4-2 en el segundo.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos una temperatura de unos 12 grados en el centro de la capital con lluvia suave. El viento también está soplando, un viento que puede ser con rachas fuertes en la zona de la sierra. Las carreteras de la región complicada, la 2 de salida por un accidente en el kilómetro 21, está generando retenciones desde San Fernando, aunque ya se han retirado los vehículos también en sentido entrada en Canillejas, en esta misma A2, carretera de Barcelona. Destacamos en ambos sentidos también la A6 en Majadahonda, la A5 en Móstoles y la A3 en Santa Eugenia. La M40 cargados los tramos de Hortaleza-Coslada y de la zona de Mercamadrid y también el sur de esa misma M40 en Carabanchel. A partir de las 6 de esta tarde está convocada la manifestación en Chamberí para reivindicar que se mantengan las instalaciones de fútbol y pádel del canal, a pesar de una sentencia que obliga al cese de estas actividades previsto para mediados de este mes. Esta situación podría afectar a unos 800 niños, por ejemplo, de la escuela de fútbol. Continúa la información en la tarde con Expósito aquí en COPE.
Presta atención a las siguientes historias. Por cierto, ya puedes ver el programa por Facebook Live en facebook.com/latardecope. ¿Qué te ríes?
Porque hay aquí un Expósito, un impostor.
Ah, bueno, o sea, ¿se ha sentado en mi sitio?
Cobre,
hola, soy Ángel Expósito y tú no lo eres.
Perdona, no fijas. Rosa, mete música y corta que voy a hablar por línea interna. Voy a dejar sonar la música porque así Jon Uriarte habla menos. Sube.
Estoy haciendo playback.
Ya. El deporte del fútbol no lo es todo, ni mucho menos. Hay un montón de deportes a los que se les hace poco caso. Pero es que hay algunos que ni siquiera sabemos que existen. Este fin de semana en Madrid se celebra el Campeonato de Europa de Clubes de Tamburello. Esto que es Paloma Serrano.
Ahí lo que aprendemos en este programa, Expósito. ¡Qué barbaridad! Qué contentos nos vamos a la cama todas las noches. Bueno, para que la gente lo entienda, Tron, se celebra la Champions League del tenis con pandereta. Y este deporte se llama tamburello, efectivamente es muy parecido al tenis de toda la vida en cuanto a la dinámica y a las reglas de juego. Salvo que este juego se juega en equipos de tres. Escucha, así suena un partido de tamburello. ¡Qué zurreagazos le pegan aquí! Bueno, suena como el tenis a raquetazo limpio. El resto es muy similar a ese deporte. Los jugadores tienen que golpear una pelota de tenis con la raqueta, que en este caso es como una pandereta sintética, sin mango. La bola solo puede dar un bote y gana el equipo que cuele más puntos en cancha contraria. Una diferencia con el tenis es que aquí no hay red, sino una tabla de madera que separa los campos de los equipos. Solo tiene 10 centímetros de altura, con la que hay golpes bajos espectaculares. Eso de las dejadas, las caídas.
Lo del golpe bajo es un poco raro, pero bueno, bien, vale.
Caída,
sí, sí.
Dejada.
Uno de los mejores jugadores que ha tenido partido esta misma mañana es Miguel Polo. Juega en el Tamburello Madrid. Además, ha sido uno de los organizadores de este torneo. Jugador, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha acabado la cosa?
Bueno, todavía seguimos jugando. Ahora tenemos más partidos durante toda la jornada de la tarde y la verdad muy contentos con el desarrollo de la organización.
Oye, Miguel, ¿a esto cómo se juega? ¿Es muy parecido al tenis?
Sí, bueno, es un deporte de implemento, pero en vez de tener una raqueta, tenemos un tamburello, que es como una pandereta sintética con un agarre para los nudillos, y se juega en un pabellón cubierto. Y nada, jugamos 3-3, el campo es un poquito más grande, y se juega un set a 13 juegos, solamente un set.
Oye, ¿y la pelota? Equipárame, ¿cómo es? ¿Una pelota tipo qué?
Es una pelota de tenis de presión reducida, las que se utilizan para tenis de iniciación, porque al ser en pabellón cubierto la pelota resbala muchísimo más que en tenis.
Curioso. Oye, ¿me has dicho que dais con qué? ¿Con una pandereta? ¿Me estás haciendo un símil, quiero decir?
Sí,
¿algo parecido?
La traducción literal sería esa. El deporte es de origen italiano y tamburello significa pandereta. Entonces es eso, pero bueno, con un agarre para los nudillos.
Oye, ¿dónde se os puede ver? ¿Por qué? ¿Por qué esto en Madrid?
Bueno, la Asociación Española propuso organizar la Copa de Europa a la Federación Internacional presentamos un proyecto que fue aceptado y nada, estamos muy orgullosos de tener aquí en Perales de Tajuña, Tielmes y Orusco durante todo el fin de semana del torneo y podéis pasaros cuando queráis.
Recordemos que esos son esa zona, esa comarca del sureste de Madrid, más o menos hacia Valencia, pues por esa parte de la carretera. ¿Cuántos equipos han venido y desde dónde, Miguel? ¿Esto se juega en muchos sitios?
Sí, en Europa se juegan bastantes países. Esto es una Copa Europa y vienen 20 equipos en total entre masculinos y femeninos. Y bueno, tenemos equipos de Hungría, de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de España, claro.
Uh-huh. Yo no, Paloma.
Oye, Miguel.
Miguel, perdona.
Nada. Miguel Polo, ¿somos buenos en esto los españoles o nos superan en Italia, Francia, los países donde más se juega?
Italia y Francia, que es los países donde se originó el deporte, todavía siguen estando un paso más por encima, pero salvando esos dos escalones, España es de las potencias más fuertes, por así decirlo.
¿Hasta qué edad se puede jugar esto?
No tiene edad, evidentemente la edad, como cualquier deporte, condiciona un poco el nivel que puedas ofrecer, pero...
Mira, es por si tú no tienes una opción.
Edades.
Muy bien. Miguel Polo, bueno, no estás en el estudio, ¿verdad?
No.
No, era porque cogieras el tamburello, la pandereta y le dieras a uno con barba de Bilbao que tienes por ahí, pero bueno, no hace falta. Miguel Polo, jugador de esto, de tamburello. Bonita iniciativa. Enhorabuena, amigo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, chao, adiós.
Saludos.
Siempre se ha dicho eso de que el buen vino, cuanto más viejo, mejor. Pero, ¿dónde está el límite? Te cuento esto porque en Alemania se debaten si abrir una botella, ojo, de hace 1.600 años. John Uriarte.
Que lo vas dejando,
Pero, si la botella tiene 1.600 años, sí, te demuestra que el corcho lo pusiste tú.
Efectivamente.
Correcto, sigue.
Lo compré en tu casa.
Pabilao, bueno. De tu padre.
Pim, pam,
casa de tu padre.
Sigue.
Bueno, 17 siglos en una botella. Igual es el momento, como digo, ya de abrirla. Es lo que se preguntan en Spira, en Alemania, en el Museo Histórico del Patinado, que tienen expuesta una botella de vino que lleva más de 1.600 años cerrada. Se la encontraron en el siglo XIX en una excavación en esta región, en Alemania, y estaban buscando concretamente los restos de un noble romano. Los encontraron y junto a ellos se comprobó que había varias botellas de vino, pero solo una de ellas se había conservado intacta. Por lo que parece, este líquido es una mezcla de aceite, miel y vino. Lo saben después de estudiar los restos encontrados en el resto de las botellas que se habían roto. Y muchos científicos quieren abrir esta, la que queda, para estudiar cómo ha aguantado todo este tiempo, pero desde el museo se resisten a abrirla.
Uh-huh. Alguien que nos puede ayudar es el director técnico y enólogo de la bodega Félix Solís, Antolín González. ¿Qué tal, Antolín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, una pregunta así a bote pronto. Este vino tiene que ser imbebible. ¿Esto es vinagre puro? ¿Esto qué es?
Bueno, pues lo que no sabemos es precisamente eso, qué es lo que será, ¿no? No sé cómo habrán llegado a comprobar, como dicen, restos de otras botellas, que eso puede ser un vino.
Ya.
Yo desde luego no la abriría.
¿No? ¿Por qué?
Vaya de paso, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, lo primero, seguramente en todo el tiempo que ha estado escondida y ahí enterrada y tal, a lo largo de los años ha evolucionado, obviamente, se habrá transformado totalmente, pero seguro que desde que la han desenterrado es cuando habrá sufrido horrores. Es decir, la temperatura, la luz, los cambios y tal, seguro que la han hecho evolucionar todavía más. Y bueno, pues como todo ser vivo, se sabe de vinos que son muy longevos. Hay vinos que se conoce que pueden durar 100 años incluso, ¿no? Pero no más. Es decir, al final todos sus componentes se van transformando, es un ser vivo, son como las personas, que va evolucionando, se va transformando todo, y del origen pues queda poco.
Oye, hace esa cantidad de tiempo, ¿ya se intentaba hacer algo que luego se llamó vino? Quiero decir, ¿ya se cogía un fruto, fermentaba, no sé qué, ya sí, se hacía algo parecido?
Sí, y mucho antes también. Es decir, a lo mejor hay 5.000 años antes también ya se hacía vino. Por supuesto que los romanos fueron los que, con el comercio, conforme iban conquistando terrenos, pues iban imponiendo sus gustos y comercializando lo que ellos consumían y lo que le daban a su tropa y a su gente, y extendieron el aún más el cultivo y la elaboración del vino.
John, hay una máxima en el mundo de la hostelería, que Espósito y yo somos hijos de hosteleros, ¿sí?, de tasqueros, que es que la mejor forma de conservar el vino es en la memoria. Es decir, lo de guardar el vino per se no tiene mucho sentido. Un experto como usted, más o menos de media, ya sé que depende de del tipo de cosecha, tipo de vino, etcétera, etcétera, pero de media, ¿cuánto tiempo hay que guardar un vino y cuándo hay que abrirlo sin discusiones familiares?
Bueno, pues lo primero depende de... es inevitable, hay que pensar en el origen. Depende del vino, de cómo fue elaborado, para qué fue elaborado. Nosotros elaboramos vinos para su consumo como vino joven y esos vinos mantienen sus características como tal, pues un año, dos años, tres años. Y otros que elaboramos a poca para envejecer, pues para seis, ocho, diez. En condiciones normales, lo que todos conocemos como un vino criado y envejecido en roble, un gran reserva, pues pensar en 10, 12 años, más allá de 10, 12 años, ya son muy pocos los vinos que realmente consiguen aguantar ese tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de vino y dependiendo de los gustos particulares, sobre todo del que lo va a consumir, diríamos que entre 3 y... vamos a alargarlo un poco, entre 3 y 15 años, dependiendo del tipo de vino, no conviene. Hombre, hay vinos, por ejemplo, vinos licorosos, con una graduación alcohólica alta y muy ricos en azúcares, vamos, 100 años es una maravilla también. Pero hablamos de vinos, de lo que normalmente conocemos como vino, lo que consumimos todos, entre 5, 10, 15 años y no más.
Antolín González, enólogo de la bodega Félix Solís. Yo me he quedado con un corte, porque yo sí lo hubiera abierto, aunque sea para ver qué ha pasado ahí, pero bueno, pero en fin.
¿A qué huele?
Pero entiendo al experto, que para eso es el que sabe. Antolín, gracias.
Vale, de nada, hasta luego.
Chao, adiós. Ayer comentamos la foto esta, que es un pedazo orteada como pocas, de Beyoncé, que se ha convertido en la reina de Instagram con esa foto de su doble embarazo. Nekane.
Me parece increíble que hables así de mal de tu vida.
Yo soy un tío objetivo, o sea, yo puedo hablar muy bien de ella en otro aspecto, pero la foto es lamentable, es la cosa más horrorosa
Ñoña
que he visto en mucho tiempo.
Es una horterada enorme. Lo has dicho, exactamente. Ha subido una foto presumiendo de barriguita. En menos de dos días tiene más de 9 millones de me gusta en esta red social, en Instagram.
Voy a hacerlo yo.
Lo de la barriguita,
claro. Vas a tener el mismo éxito, Briarte. Vamos, vete. Tienes que ir mirando a ver cómo posa ella, igual y lo imitas,
Estoy
¿no?
poniendo pose en Facebook Live. Ya está.
Te falta el velo.
Vale.
Hasta ahora el récord lo tenía
sí,
la
porque
cantante.
La tripa ya la tiene.
Eso ya lo he dicho yo.
Hasta ahora el récord lo tenía la cantante Selena Gómez con una foto en la que bebía Coca-Cola, también bastante simple. Ayer hablábamos de la hortera, que es esa foto, lo acabamos de hablar ahora también. Pero por si no sabe a poco, Beyoncé ha subido todo un álbum enterito, varias fotos en las que muestra su embarazo.
Qué pereza lo que queda, De embarazo, qué pereza.
De un perfil, de otro.
Más cosas en las redes, Mecane.
Vamos a ver, Espósito, Uriarte se ha sentado en tu sitio y con esto del Facebook Live, pues está dando mucho juego, está la gente diciendo, ¿qué hace este hombre? Nos dice Nuria, Tron, el chiste...
El abuelo no está, me pongo yo. Claro.
Yo.
Pero cómo se nota que está lejos.
Como está en Sevilla.
Claro, el fin de semana se le va a pasar, ¿no? Vale. Bueno, que Nuria, el chiste es inevitable. Espero que me perdones, Espósito. Quien se fue a Sevilla, perdió su silla.
Sí, Nuria, te lo has currado, guapa. Te lo has currado, nada más.
Carlos, aupa John, viva el nuevo jefe. José María, se le ve cómodo a Uriarte en la silla de Espósito, en su salsa. Qué grande sois.
Además es más alta.
Sí, ¿no? ¿Es más cómoda?
Sí,
se nota,
está hablando,
¿no?
Se
nota.
Aupa John, Uriarte.
Aupa John, Uriarte. Y dice Juan, sois geniales. Los escucho hace poquito. Gracias por alegrarme las tardes.
Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Juan. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón vacío? Hace ya 20 años de esto, chicos. Paloma?
Muchos años. Tenías que ver en las primeras entrevistas con su guitarrita porque cantaba flamenco. Bueno, un niño.
Sí. Bueno, era de prever. Agotadas las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en el Vicente Calderón.
Es que ha tardado en llenar el Vicente Calderón media hora, ¿eh? Eso es lo que han aguantado las entradas colgadas en la web. El 24 de junio celebra estos 20 años de su disco Más. va a invitar a varios artistas con él en el escenario. Este álbum tiene algunas de las canciones que todavía hoy seguimos cantando, como Amiga Mía, Corazón Partido, Siempre es de Noche o Si Fuera Ella.
Da solamente aquello que te sobra. Nunca fue compartir, sino dar limosna, amor.
Esposito, es que no lo ves. Es que no,
no, es que
mejor, mejor lo que te vamos a contar.
O sea, lo pido un favor. Primero, sí, no le veo. ¿Sí? Segundo, no quiero imaginármelo.
Ni saberlo,
y
ni
tercero,
nada.
Tercero, por favor, no me lo contes.
Estoy desnudo en tu
sube
silla.
Sube la música,
estoy
Rosa.
Estoy desnudo en tu silla.
Sí, o vaya foto, macho. Y dices la de Beyoncé. Ahí asqueroso ahí. Ah, madre mía.
Diferentes planos, ¿eh?
Ahí los pelanguinos ahí asqueroso.
Ahora
tira,
vas a ver la foto, ahora vas a ver la foto. Ya. Yeah. La subir ahí.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-06-02. Enseguida el tiempo de análisis, ya estamos aquí en Cope Sevilla, Paco Robles y El Menda, y en Madrid, Maripau Domínguez.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui y Quevedo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Llévate el mejor marisco como pulpo cocido, gambas, almejas, langostinos por solo 9,95 euros la pieza, caja o el kilo.
Y hay muchas más ofertas para los más rápidos. Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y es tan mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que no pagar la pensión de alimentos a los hijos es delito y puede conllevar prisión? ¿Y que tu ex no tiene derecho alguno sobre tus bienes heredados? Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas de verdad. Consúltanos sin compromiso. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo.
que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ahí solita?
Ay, solita, que me habéis dejado.
¿Tiene
¿cómo
miedo?
¿Cómo sois?
¿Tiene miedo?
Yo, es muy difícil que tenga miedo.
Eso te iba a decir. Paco Robles, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas tardes.
Oye, tú vives aquí, ¿no? En este estudio. Tú eres como David Gistao en Madrid, pero tú
sí,
aquí...
Sí, yo tengo una... Lo que no te voy a decir dónde está la cama plegable, porque entonces me la pueden quitar.
Vale, o te la... O me echo un ratito yo entre pausa y pausa. Bueno, entramos en materia. Maripau, Paco. La noticia, sin duda, está en París.
Sí.
Un hombre armado con un machete, al grito de Alá es grande en el Museo del Louvre. Un soldado le pega 5 tiros, está herido muy grave. El militar también ha resultado herido porque el tío le atacó con el machete. En París es típico, es muy típico, desde hace muchísimos años, no por esta psicosis, que también. Lo de ver soldados patrullando por el aeropuerto, por el Euro Disney, por el centro de la ciudad. Escuchad a Michel Cadot, es el... Es el jefe de la policía en París.
El agresor está vivo, está en manos de los bomberos. Tras la verificación del contenido de los 2 bolsos que llevaba a la espalda, hemos constatado que no llevaba explosivos y que no había amenaza.
Recordemos que en el caso de París, los bomberos son los sanitarios. Tienen la doble función de bomberos y de enfermeros, así como de emergencia. Escuchamos ahora a Pierre-Henri Brandet, es el portavoz del Ministerio del Interior francés.
La Fiscalía Antiterrorista va a asumir la investigación porque hay informaciones en ese sentido, pero seamos extremadamente prudentes en cuanto a las motivaciones de este individuo, del que de momento no se conoce su identidad.
Un teletipo de última hora que me rebotea. Elena Grandal dice, París, Hollande afirma que el ataque del Louvre tiene, sin duda, carácter terrorista. Carambas, Maripau.
Bueno, todo apuntaba, ¿no?, a que podría ser. Lo cierto es que como hay tanta gente tarada por el mundo, podrías pensar que a lo mejor era pues un tarado, que al grito de Alá es grande pues se lanzaba a emular a los terroristas, ¿no? Pero vamos, todo pintaba que efectivamente podía ser un ataque terrorista. Hay un aspecto que has comentado que es curioso, que aquí en España lo veríamos de peor manera, como lo viven los franceses, que es que el ejército, miembros del ejército, custodien algunos puntos que son...
Estás haciendo un spoiler.
Claro.
Sí.
Algunos puntos que son conflictivos o que pueden ser más susceptibles por aquello de la afluencia de gente, ¿no? Es verdad que Francia está en un nivel de alerta que hace que el ejército esté en la calle, pero hace ya mucho tiempo de
Sin
eso.
Duda.
Y hemos discutido mucho y fíjate cómo al final, bueno, pues se demuestra que entre lo que puede suponer de incomodidad para algunos, yo no lo entiendo, pero para algunos que el ejército esté por la calle, igual que vamos los demás, pues les incomoda, ¿no? Entre eso y la seguridad, es evidentemente
es que
lo que prima.
No debería haber debate.
Claro, lo que prima es nuestra vida, ¿no? La supervivencia. Esto tiene pinta de ser, pues, lo típico del lobo solitario. Que tarado, ¿no? Para mí todos son tarados, es decir, el tipo que es capaz de matar por un fanatismo religioso es un tipo que no tiene su estructura mental en orden, ¿no? Pero puede ser, bueno, en este momento no podemos hacer más que especular, pero puede ser desde uno que haya ido a Siria, que haya vuelto, o sea, todo ese rastro es el que ahora la policía francesa tiene que recomponer. Para saber por qué este tipo ha llegado a hacer lo que ha hecho, ¿no? Pero está claro que en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquiera de las grandes capitales, aunque sea solo uno, una persona, que fíjate que no llevaba ni siquiera explosivos.
Un machete, sí, es
muy machete.
Un machete. Jamonero.
O sea, bueno, este tipo hubiera entrado y a saber.
Sin duda. Yo, por quedarme con la botella medio llena, medio vacía, más allá del espanto, lo han parado.
Sí,
¿te imaginas a este tío, Paco, te imaginas a este tío
dentro del museo con el machete, con 40 japoneses o españoles viendo cuadros ahí adentro. Claro, esto ha podido ocurrir, hemos estado a punto.
Sí, no, y sin nada. O sea, es que es alucinante. Sí. O sea, estamos hablando de un tío que con un simple machete está marcando la actualidad de los medios de comunicación, claro, de Europa y de buena parte del mundo durante un día. O sea, más rendimiento mediático es imposible sacarle, porque, insisto, un tío con un machete.
Solo hubiera tenido más rendimiento, Paco,
si hubiera matado a alguien. Claro, entonces el Museo del Louvre, que los que hemos estado allí, yo que soy un enamorado del Louvre, tú llegas allí a ese gran vestíbulo que hay
la
debajo de la pirámide.
De Samotracia.
Bueno, lo he visto, eso es una maravilla. Allí en la escalera y al lado están los frescos de... ¿Sí? Hay frescos italianos renacentistas y bueno, es una joya, pero que abajo, debajo de la pirámide, sabemos que hay mucha gente, mucho tráfico para arriba, para abajo, la gente tomando café, las colas. O sea, allí podría haber provocado no solamente lo que él hubiera hecho, sino la estampida de la gente. Eso también crea víctimas y crea sensación de peligro. Y claro, no, como decía antes Maripa, bueno, Siria, es que no hace falta que venga de Siria, es que puede venir de la famosa Banlieue y de los suburbios de París. Coge un metro y al cabo de media ahora, 40 minutos, está en el Louvre, se baja, saca el machete, y ya la monta.
¿Os acordáis de aquellos dos en el Reino Unido, en la puerta de un cuartel, aquel chaval que se le dieron a machetazos con él? Con un soldado en Londres, dos, pues algo parecido. Pero yo sí quiero coger, y por eso lo del spoiler que le decía Maripau, el testigo. ¿Por qué aquí seguimos siendo tan, no sé cómo llamarlo, tan acomplejados, tan ridículos? ¿Tú te imaginas a tres soldados, tres paracaidistas o tres legionarios patrullando por la Plaza España aquí en Sevilla? No te digo nada.
La Plaza Cataluña.
No, sí, pero porque está capitalizada.
La Plaza Cataluña,
no es lo mismo. En las Ramblas, por
la
ejemplo, Ramblas. En la Plaza Mayor o delante del Guggenheim. Que ojo, es lo que tenían que hacer.
Hay un dato objetivo, Ángel, y es que antes yo fui de los que hice la mili, los que no estábamos preparados para esto. Pero ahora son soldados profesionales.
Hombre, por favor.
Entonces, yo no entiendo por qué ante situaciones como esta no se echa mano del ejército. Y cuando hablamos de guerra, es que ya la guerra en el siglo XXI no es una batalla campal contra trincheras, donde hay dos ejércitos y está Napoleón y hay uno con un tambor y hoy declaramos la guerra. No, la guerra es esto y no nos queremos enterar. La guerra es completamente
distinta. ¿Quién ha conseguido detener a este fanático? Ha sido un soldado que además ha resultado herido. O sea que eso, en fin, deberíamos tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué
Sin
problema
duda.
Hay?
¿Y por qué creéis que no? ¿Y por qué creéis que seguimos siendo así, Maripau?
Bueno, porque este país no se quita de encima muchas herencias no precisamente buenas. ¿Por qué todavía sigue siendo asociado con ser de ultraderecha el simplemente que lleves una bandera de España, ¿no? No entiendo por qué, o sea, no, pero es así, o sea, nos guste o no, es así. Aquel que lleva una banderita de España le dice,
es un facha.
Menudo facha.
Sí, eso es muy
bueno, pues en fin, yo creo que yo me considero una persona ideológicamente progresista o como le quieras llamar, no me tengo por alguien conservador y no me pasa nada por ver o llevar una bandera de España. Y encima soy catalana.
Eso es, Maripau.
Pero es que es normal. Soy española, mira, además de ser catalana, soy española.
Es el único país del mundo donde ocurre esto.
Claro, pero con el ejército sigue ocurriendo lo mismo.
Pues igual
se identifica con el franquismo todavía.
Lo curioso es que son los más jóvenes, es decir, aquellos que han llegado considerándose la nueva política, que se está demostrando que nueva, precisamente. Entonces son los más jóvenes los que tienen esa herencia, que es imposible que la tengan porque no lo vivieron, ¿no? Pero el desconocimiento es lo que hace que al final tengan esa prevención y ese rechazo, además. Yo creo que es un gran retraso y, sobre todo, habría que decirle a todo aquel que piensa eso, que piensa que es muy negativo, las Fuerzas Armadas son muy negativas y son poco menos que el diablo, hay que recordarles que existe una unidad militar de emergencia que menos mal que se ha creado, porque nos ha sacado de muchos desastres y ha salvado a mucha gente y ha organizado muy bien muchos desastres naturales. Y hay gente también que, como el caso del soldado francés, evita una tragedia mayor, porque no sabemos lo que habría podido hacer este loco dentro del Museo del Louvre con un machete. No lo sabemos, pero si está loco, bueno, podía haber hecho una escabechina. Solo con que hubiera matado a uno habría sido una enorme desgracia. Lo ha conseguido evitarlo un soldado. Uh-huh. Bueno, es que los militares están muy preparados. Sin es que duda. Esa es la cosa, claro.
Oye, otra variable que os planteo precisamente sobre... Son datos, me dan, no sé cómo decirlo, cierto prurito hablar de datos económicos y mezclarlo con terrorismo, pero la noticia está ahí. Fíjate, París, ¿eh? Recibió el año pasado 1.300.000 turistas menos que en 2015. Los extranjeros cayeron un 10%. El Louvre tuvo un 15% menos de visitas que el año anterior. El miedo es lógico, Paco.
Vamos a ver, los que tenemos el vicio de viajar, sabemos, o la virtud, depende de cada uno como lo quiera llamar, pero los que viajamos porque lo necesitamos, tenemos clarísima una cosa. A ti nadie te obliga a viajar a ninguna parte. O sea, cuando tú vas a viajar, es de las pocas cosas que haces en la vida en la que eres completamente libre. Claro, ¿esto qué ocasiona? Pues que haya gente que ahora mismo esté planificando un viaje, bueno, pues de aquí a Semana Santa, por ejemplo, o de aquí al verano. Y esto influye. Esto influye, inevitablemente, lo queramos o no, influye. Tú dices, estoy dudando entre París y otra ciudad, pues me voy a la otra. Los atentados de París, los de Bataclan y los asesinatos en medio de la calle, eso tuvo que afectar, vamos, afectó, claro que afecta. Porque la gente al final, oye, pues el miedo es libre y la seguridad, y si viajas, y si encima viajas con hijos, con niños pequeños, pues más todavía, ¿no? Ya es tu responsabilidad como padre o como madre. Entonces, esta noticia en Francia pues habrá caído, imagínate cómo puede caer esta noticia, además en el corazón. Lo ha hecho muy bien, eso sí, ¿eh? Ha ido al Louvre, que es el gran museo de París, uno de los grandes museos del mundo.
Maripau.
Sí, pero es que parece mentira que no acabemos de entender que hoy en día, en cualquier sitio puede ocurrir una tragedia, en cualquier sitio. Porque dices, sí, en Francia, vale, pero es que da igual. Ha ocurrido en Londres,
en Atocha.
Ha ocurrido en Madrid. ¿Quién iba a pensar que entre Niza y no sé qué otra gran ciudad, podríamos poner por caso, iban a elegir Niza? ¿Por qué? O sea, Niza no era una ciudad que estuviera entre los objetivos ante los que nos estamos pues preparando y haciendo prevención y reforzando la seguridad. Niza no lo era. Y sin embargo murieron 80 personas. En este momento, en cualquier sitio puede ocurrir. Sea al otro lado del Atlántico o sea en Europa. Eso es lo que a mí me sorprende. Porque... O sea, ¿por qué la gente deja de ir a París? Sí, pero dejas de ir a París y vas a Londres y te puede pillar un atentado en Londres.
Cualquier ciudad, porque
o
además,
en Niza.
El odio y el fanatismo es tan amplio que Niza, pues no sé, pues porque les molesta que las mujeres vayan en bikini a la playa de Niza o porque la gente se lo pase bien en Niza.
Porque el fútbol es, y no en Cannes. O sea, claro, es que en cualquier sitio, claro, a eso me refiero.
Claro, si no, ellos pueden atentar donde sea, porque como el odio que tienen es tan amplio y es tan irracional que a ellos les molesta cualquier cosa. Cualquier cosa que hagamos les molesta, cualquier cosa.
Que Dios me perdone, porque al final a un tío le han pegado 5 tiros, pero ¿qué quieres que te diga? Se ha evitado una tragedia muchísimo mayor que el que este hombre se lo haya llevado por delante. En la vida es así, estamos en guerra y el ejército está para lo que está.
Ángel, somos diferentes, lo están operando.
Sí, bueno,
o sea, lo están operando, ¿eh? Cuidado, eso no, que no somos como ellos.
Nos volvemos para casa. A ver, la catalana.
A ver.
Tras la operación judicial y policial de Entre Pollito. La que hemos liado, Puyolito. Tras la operación judicial y la Guardia Civil del Trasparsen en Cataluña, al loro con lo de La Vanguardia de hoy, es maravilloso. Publica el contenido de una conversación de Jordi Pujol con un grupo de jóvenes, imagino, un club de estos jóvenes del partido, alguna cosa así, no sé, en un restaurante de Barcelona. Escuchad y lo comentamos.
Como contrapartida, toda la mierda para mí. Si yo me llevo mucha mierda, al partido puede quedarle poca.
¿Cómo les gusta la palabra mierda a esta familia, no? Sí. La otra nos manda... ¡Mierda! Que toda la mierda para mí, ya si había alguna duda de que estaba relacionada una cosa con la otra... En fin, ¿cómo lo ves? Por alusiones, Domínguez.
Bueno, pues que esto es que tiene que seguir saliendo mucha idem todavía. Ya. No es que les guste, es que es verdad que sigue saliendo. Esto yo creo que es simplemente un hecho más, un hecho, hombre, grave, pero que evidencia lo que sabemos. O sea, ahora, saber ya lo sabemos. Lo único que necesitamos es seguir teniendo las evidencias, ¿no? De que esto ha sido algo que efectivamente se ha producido, que no era un tema de una herencia del abuelo, de la familia Pujol, Esto es impresentable, o sea, realmente, bueno, es que, no sé, ya lo dijo muy claramente el patriarca, que si se movían las ramas, que caerían todas, y en definitiva es lo que está pasando, ¿no? Pero la justicia sigue a su ritmo, ¿eh? Que esto es lo más sorprendente.
Demasiado lenta, pero bueno.
No pasa nada.
Paco.
Sí es lenta, pero es como una apisonadora, ¿no? O sea, llega y los deja con las vergüenzas al aire. Lo que habría que preguntarse, sinceramente, yo no vivo en Cataluña, bueno, soy un hombre incompleto. Yo dejo una vez escrito en un libro que en los años 70 que los andaluces éramos seres incompletos. Yo me miro al espejo y digo, mira, caramba, uno tiene de todo, ¿no? Mal puesto, pero bueno.
Habló Adonis.
Sí, no, habló.
Qué malo es.
El Yoda.
Sí, ya. Bueno. Habló él. Bueno, pues desde mi incompletitud, me hago la pregunta, ¿cómo en Cataluña, junto a personas sensatas que, bueno, pues, que pueden ser nacionalistas, pueden ser catalanistas, o no serlo, pero que, oye, pues que tienen una idea de la honestidad y de la honradez y del juego limpio, ¿cómo hay gente que se traga todo esto?
Uy, pero muy
bien. Que se lo traga. Oye, ¿hasta dónde tiene que llevar el lavado de cerebro para que haya gente que se lo trague y que encima nos eche las culpas a los demás de esto, como si esto fuera un montaje, como ha dicho Arturito? Es que es un montaje, pero ¿qué montaje, Arturo? Pues si la denuncia te la pusieron desde Esquerra, si esto no es montaje.
Y luego otra variable del asunto que lo comentaba yo esta mañana con Carlos. Ayer Neus Munté dijo eso tan manido de estamos habituados ya otra vez este ataque contra Cataluña.
Que no.
Eso es terrible.
¿Que no?
Eso es terrible.
¿Que
ataque.
No?
O sea, lo de los seres es un ataque
no
a Andalucía.
No es un ataque contra Andalucía.
La Gürtel es un ataque a Madrid. Pero
no.
Bueno, ¿pero esto qué es?
No.
¿Qué pesadez? Ese discurso en tu tierra, ¿verdad, Maripau?
Yo estoy muy agotada del tema, la verdad. Estoy muy agotada.
Pero aquí también se da Ángel.
Sí, no, supongo.
Ya, en todas partes.
Sí,
pero
si es que, de verdad, es el día de la marmota. O sea, cada noticia que sale no hacemos más que seguir dándole vueltas a un círculo que no se rompe nunca porque decías que la justicia es una apisonadora. Bueno, pues es una apisonadora de espuma, ¿eh? Para la familia Pujol. Porque
ya
está pasando con muy poquita fuerza.
Lo que están pasando, sí, lo que siguen pasando es dinero a Andorra.
Claro, es que siguen moviendo muchos millones, claro. Y es verdad que denunció la financiación ilegal, lo del 3%, lo del 3% lo denunció una persona de Esquerra, pero hay que decir también que la exnovia de uno de los hijos de Jordi Pujol es la que se ha jugado también el tipo por otro lado. Más metiendo el dedo en lo que es la familia, ¿no? En que luego se ha destapado, que bueno, se ha destapado que están todos imputados, claro, investigados ahora, todos los hijos, o sea, en una familia tan numerosa que todos estén investigados y con causas abiertas, en fin, pero no pasa nada, no hay medidas cautelares para ninguno, no acaba de abrirse ningún juicio oral, ninguna vista. Bueno, pues nada, pues sigamos.
Lo que pasa
es que si seguirán saliendo más noticias, sí, como esta, pero no, dará igual.
No, lo malo es que, claro, no tenemos las pruebas, ¿no? Pero pero esto huele muy mal.
¿En qué sentido?
Claro, es que hay mucha...
Que huele muy mal, no solo
dice...
dentro, sino fuera. O sea, sí, la mierda huele mal, pero no solo dentro, sino también fuera. O sea, ¿por qué no se toman medidas cautelares? ¿Por qué no está ninguno en la cárcel? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no?
Pero os dais cuenta de que salen,
no?
Van saliendo, no paran de salir de vez en cuando noticias que son escandalosas y que vienen a reforzar la idea de que efectivamente esto, vamos, que se lo han llevado crudo y no pasa nada. La noticia sale, hablamos todos los medios.
Eso sí que genera,
tremendo,
eso sí que genera
tremendo,
alarma social.
Y mañana no habrá pasado nada judicialmente.
Por cierto, donde por lo menos sí parece que ha pasado, y por lo menos han pasado por la cárcel, y es la tercera noticia de este análisis, la Fiscalía Anticorrupción pide reabrir el caso de la Caja B del PP. Se ha referido a ello el portavoz del Gobierno.
Respetamos las decisiones judiciales y además las acatamos. Y me gustaría que todo el mundo, España, hiciera lo mismo.
Pues a lo mejor no tenía otra alternativa que decir eso, pero me parece muy bien dicho. Es lo que tenían que decir muchos, claro que sí. Sí, pero bueno, pero por lo menos no ha dicho que es un ataque contra España, ni que es un ataque contra Madrid, ni que es tal. Pero bueno, pues claro, tiene que acatar. ¿Qué paso están los jueces? Recordemos, el fiscal cree que las declaraciones de Correa son motivo suficiente para reabrir el caso de la Caja B del PP. Paco.
Equilibrio inestable. El caso, le podemos llamar Gürtel, Correa, Bárcenas, BP, como le quieras llamar.
Es conmutativo.
Es un caso demasiado amplio. Es como el caso de los seres aquí en Andalucía. Es un caso en el que hay muchísima gente, en el que todo el mundo lo sabía, sobre todo los que estaban dentro, y intentar tapar casos de este tipo, intentar taparlos con... No, es que este no lo sabía y aquí ponemos el cortafuegos para salvar a... Es muy peligroso, porque en cuanto uno se va de la lengua, lo más mínimo, pues sale todo. Es que es imposible. Yo siempre me hago la misma pregunta. Cada vez que tengo que pagar, como soy autónomo, cada vez que tengo que pagar el IVA y veo todo lo que me sale, digo, bueno, ¿cómo es posible que Montoro sepa lo que yo le facturo a la COPE y no sepa lo que estaba haciendo Bárcenas dentro,
perdona,
de la sede del partido?
Perdona,
que es muy fuerte.
Y equivócate en 5 euros número, lo que le factura la COPE.
Al hacer una factura, como te equivoques en el número de la factura, sí, eso sí. Se considera delito y puedes ir a la cárcel.
Mete un taxi que no utilizaste tú tal día porque te has equivocado del vale, que ya verás. Maripau, la caja B.
La caja B, pues es lo suyo, estaba cantado. A mí me parece muy bien que la Fiscalía Anticorrupción pida eso, aunque sea en una causa distinta como es la Gürtel. Las declaraciones de Correa fueron realmente escandalosas, claro. Le venía muy
Correa,
mal.
Correa, que dicho sea de paso, tampoco es el ángel de la guardia. Pero, oye,
no, pero
el
ya,
fiscal
pero,
está para lo que está.
Pero
claro.
Exactamente, el fiscal está para ver si ese ángel de la guarda, entre comillas, ha dicho algo verosímil o se lo ha inventado para poner el ventilador en marcha y que vaya salpicando a todo el mundo.
Pachasco, si dice Méndez de Vigo, esto es una operación del gobierno contra el PP. La fiscalía, la justicia manipulada.
O sea, está dando nombres, ¿no? Y está hablando del constructor tal, en este caso García Pozuelo, que se pagan comisiones a PP a cambio de mediar y que se adjudique. Claro, lo de dar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, bueno, pues están todos sentados en el banquillo por eso. Caray, pues si está hablando de otra cosa que afecta en este caso al Partido Popular, pues bueno, mala suerte, pero lo que está diciendo es delictivo. Tendrá la Fiscalía que actuar, claro, y ver si efectivamente es verdad o no.
Y por cierto, Ángel, para que te rías un poco, estás en Sevilla, ¿no? Te suena la Giralda, ¿no?
Sí, me suena.
¿Sabes que una investigación histórica recientemente ha demostrado que para hacer la Giralda se pagaron más ladrillos de lo que se pusieron?
¿Qué me estás contando?
Sí.
¿Qué me estás contando?
Ay, Dios mío, ni la historia perdona, de verdad.
No, en fatal. Roma pasaba. En Roma, en la obra pública había corrupción.
¿Claro? Sí, pero la Giralda no es romana, ¿no?
No, pero es almohade.
No.
Es que me voy a Roma directamente.
Que
la cimentación,
con los romanos.
La cimentación es romana, pero bueno, sí, no, es que estamos por eso cuando hay alguien que se sorprende, no, ¿cómo es que vamos a ver comisión por obra pública desde la noche de los tiempos?
Bueno,
pero la Fiscalía Anticorrupción ya no puede actuar.
Eso hay que seguirlo. Pásame donde has visto eso, el lunes lo toco.
Memoria histórica.
Uy, corrupción en la Giralda, qué película. Gracias, Paco.
Gracias.
Maripau, un beso, gracias.
Un beso enorme a todos.
Los oyentes, os sumáis a este análisis, habláis del ataque en el Museo del Louvre. Necane.
Nos cuenta un oyente, acabo de llegar de Roma y los soldados están por todas partes y aquí parece que los políticos no se enteran. Paco, os lanzo esta pregunta. ¿Qué pasaría en España, la que se montaría, si un policía dispara a un terrorista armado con un machete? Ahí deja esa pregunta. Frank, hay que ser prudentes. El ejército está preparado para disparar un arma. La policía para la seguridad ciudadana. También opiniones sobre la financiación ilegal. Lo habéis hablado, el 3%. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Yo lo que veo con el tema del 3% en Cataluña es que solamente están en la cárcel los que han robado de un partido político. Los otros, los 18 que tuvieron ayer, en libertad. Y así, y así, y así, cada día más.
Y nos dice Laura, para que los puyolones anden tan tranquilos y ninguno esté en la cárcel, eso tiene que significar que hay mucha gente importante implicada.
Miramos el móvil en cualquier momento, en cualquier lugar, estamos todo el día enganchados. Bueno, pues a veces no pensamos lo que supone a los demás. En una guardería de Estados Unidos han decidido tomar medidas.
Mira hasta qué punto, Espósito. Apaga el teléfono móvil, estás recogiendo a tu hijo, está feliz de verte. ¿por qué no estás tú también feliz por verle a él? Hemos visto a niños tratando de dar a sus padres el trabajo que han hecho y sus padres están al teléfono. Hemos visto a niños decir, mami, 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 y la madre presta más atención al teléfono que al niño. Es espantoso. Este cartel ha hecho a reflexionar a más de uno porque se ha compartido más de 1 millón de veces en una semana en Facebook.
La verdad es que lo lees y dices, joder, qué cosa, qué espanto, qué gente. Sí. Lo hacemos todos, ¿eh?
Hombre.
Cuidado, cuidado. Este es el cantante este mexicano que ¿sí? va así como de guapo, así maduro, tremendo, ¿no?
Galán. Yo lo resumiría sí, así, es un galán mexicano.
Sí, pero de los de hace 60 años, es la diferencia.
Bueno, que tampoco es tan mayor.
Dice, a Elena Grandal le gusta, ¿eh? O sea, que cuidadito.
Hombre, bueno, es que Elena tiene muy buen gusto.
Ya. Alejandro Fernández acaba de lanzar su nuevo tema con Morat.
Se titula Sé que duele. Este tema está incluido en el próximo disco del cantante mexicano que va a salir a la venta el 10 de febrero. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha vendido más de 30 millones de copias.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-06-02. Escuchamos enseguida a Luis del Val y después recordamos grandes gazapos de la radio. Ojito, hoy nuestra compañera, nuestra queridísima Toni Martínez ha metido una de esas para la historia, un desliz de radio de esos inolvidables. Toda la vida, Toni, toda la vida en la radio, para que te recordemos por lo de esta mañana. Un beso muy fuerte, queridísima, que se cure tu chico, que creo que va muy bien. Y esto es homenaje a las grandes. Hoy a Toni.
Proteger lo que más nos importa. Y hay unos datos, los robos más peligrosos en viviendas.
¿Los rabos?
Sí, lo he dicho rabos, pero son robos.
Ah,
en interior de
viviendas. Pero bueno,
claro, un rabo en el interior de una vivienda, pues es
rabo
un
rabo. Rabo peligroso.
Aquí 2202, acudimos. Es probable que vaya armado. Así que tengan cuidado.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.